Mateo, Marcos, Lucas y Juan dedican casi una tercera parte de su escrito a la última semana de la vida de Jesús. Solo dos de los cuatro libros mencionan su nacimiento, y los cuatro solo ofrecen unas pocas páginas sobre su resurrección. Pero cada persona da un relato detallado de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Jesús. A lo largo de los siglos, la historia se ha vuelto familiar, así que hoy veámoslo una vez más, pero de una manera nueva. Captura las emociones de las personas, imagínate el escenario y da un paseo con Jesús hasta la cruz. Retomamos la historia después de la última cena. Es jueves por la noche, Jesús ya ha disfrutado de su última cena con sus discípulos y compartió con ellos todas las cosas que van a suceder. Él comparte con ellos que todos ellos van a caer por causa de Él. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Él sabe que Pedro va a negar aún conocerlo y que todos los demás de sus discípulos huirán en la noche para salvar su propio pellejo. Judas desaparece durante la comida para ir a traicionar a Jesús. Al final de la comida cantan una canción y se dirigen al huerto de Getsemaní. Probablemente sea en algún momento después de las 11 de la noche. Entran en el huerto de Getsemaní y Jesús hace que los discípulos se queden junto a la puerta. Todos ellos, excepto Pedro, Santiago y Juan. Jesús les pide que caminen un poco más con Él. Es entonces cuando Jesús revela lo que está sintiendo. Dice: mi alma está profundamente afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y vigilen. Jesús va a distancia de un tiro de piedra y comienza a orar. Estas son algunas de las horas más agonizantes para Jesús. Más allá del dolor físico que soporta en la cruz, Jesús se enfrenta ahora a una intensa batalla espiritual, y por eso Jesús ora. ¿Y por quién ora? Bueno, Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos, y las últimas personas por las que Jesús ora fue por ti y por mí. Verás, estábamos en su mente. La Biblia dice que Jesús estaba en tal tormento y oraba con tanta intensidad que gotas de sangre brotaron de su frente. Una gran lucha estaba en marcha. Mateo 26:39 dice: Jesús oró con su rostro en tierra diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa del sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue allí, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús decidió que preferiría ir al infierno por ti que ir al cielo sin ti. Mientras Jesús oraba, Judas llegó con los soldados y una gran multitud. La Biblia dice que Jesús se dirigió directamente a sus acusadores. Los soldados llevaban antorchas, linternas y armas. Judas ha acordado una señal con los soldados. Al que yo besare, ese es el hombre al que deben arrestar. Judas se acercó a Jesús. Fue entonces cuando Jesús miró a Judas a los ojos diciéndole: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Entonces Judas se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Los hombres agarraron a Jesús y lo arrestaron. Cuando los seguidores de Jesús vieron lo que estaba sucediendo, dijeron: Señor, ¿debemos atacar con nuestras espadas? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús gritó: vuelve a poner tu espada en su lugar, porque todos los que desenvainan la espada morirán por la espada. Y luego miró a sus discípulos y él dijo: ¿piensan que yo no puedo invocar a mi Padre y Él pondrá inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Una legión de ángeles tiene 6,000 miembros. Así que 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles que Jesús podría convocar para pelear una guerra santa en su nombre. Cuando Dios borró de la faz de la tierra las ciudades de Sodoma y Gomorra, solo se necesitaron 2 ángeles para hacer ese trabajo. ¿Te imaginas el poder destructivo que podrían hacer 72,000 ángeles? Jesús dijo: no más de esto. Y entonces él se acercó al siervo del sumo sacerdote y sanó su oreja. Jesús miró a la muchedumbre que había venido a arrestarlo y él dijo: ¿estoy acaso liberando una rebelión para que ustedes vengan con espadas y palos. Todos los días estuve con ustedes en los atrios del templo y no me pusiste la mano encima, pero esta es tu hora en que reina la oscuridad. Jesús es atado y arrastrado fuera del huerto mientras sus discípulos huyen en la noche. En menos de 9 horas, Jesús pasará por 6 juicios diferentes. Cada juicio era ilegal de acuerdo con la ley. Y cada prueba, cada juicio tenía un tema: el crucificar a Jesús. El primer juicio fue ante Anás, el jefe político de Jerusalén. Jesús es interrogado y cuestionado. Cuando a los oficiales no les gusta lo que Jesús dice, lo golpean en la cara. Este es el primero de muchos golpes a su cuerpo. Simón Pedro está siguiendo a Jesús a la distancia para ver qué le sucederá. Está en el patio calentándose junto a un fuego de carbón cuando una joven le pregunta a Pedro si es uno de los discípulos de Jesús. Pedro exclama: "No, no lo soy". Unos momentos después, otra mujer mira a Pedro y dice: "Este hombre estaba con él", refiriéndose a Jesús. Pero Pedro lo negó. Él la miró y gritó: "¡Mujer, no lo conozco!". Luego Jesús es llevado de Anás para ser juzgado ante Caifás, el sumo sacerdote al mando, mientras Pedro lo sigue a la distancia. El testigo principal, Judas, ha desaparecido en la noche. Más tarde nos damos cuenta de que ha devuelto el dinero que recibió por traicionar a Jesús, y él ha salido por la noche y se suicidó. El testimonio de Judas fue la clave para que Jesús fuera sentenciado, pero ahora no lo encuentran. Rápidamente trataron de encontrar otros testigos, pero obviamente no estaban preparados porque ninguno de sus testimonios coincidía como lo exige la ley. Frustrado, Caifás llegó al punto principal. Recurrió a una cosa llamada el juramento de un testimonio. Esto requería que una respuesta fuera emitida por Jesús. Entonces el sumo sacerdote le dijo: "Exijo en el nombre del Dios vivo que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios". Jesús dijo: "Yo soy". En sus mentes ahora tenían los cargos que estaban buscando: blasfemia contra Dios. Mateo 26:63 dice: "Los sumos sacerdotes de la guardia vendaron los ojos de Jesús y lo golpearon con el puño. Al amanecer, su rostro y su cuerpo estarían hinchados y amoratados". A continuación, Jesús es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo religioso judío. Lanzaron sus acusaciones contra Jesús y mientras le gritaban, Jesús permaneció en silencio. El sumo sacerdote gritó: "¿No vas a responder? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bienaventurado?". Jesús dijo: "Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo". El sumo sacerdote entonces rasgó sus vestiduras, diciendo: "Todos ustedes han oído blasfemia". Y todos condenaron a Jesús como digno de muerte. Le escupen en la cara. Lo golpearon con el puño. Le dieron una bofetada. "Profetiza", le dijeron. "¿Quién te acaba de golpear?". Continuaron golpeando a Jesús y luego lo dejaron salir para llevar a Jesús a Pilato, el gobernador romano, porque no tenían el poder para mandar matar a nadie. Justo antes de que dejaran salir a Jesús, Pedro estaba esperando a ver qué podría suceder a continuación. Fue entonces cuando uno de los siervos de los sumos sacerdotes le reconoció y le dijo: "¿No te vi acaso a ti con Jesús en el olivar?". Pedro lo miró y dijo: "No sé de lo que estás hablando". Fue en ese mismo momento cuando se abrieron las puertas llevando a Jesús hacia afuera. Y el gallo cantó. Y Jesús miró al otro lado del patio y miró a los ojos de Pedro. Pedro, al ver a Jesús y darse cuenta de lo que había hecho, huyó lo más rápido que pudo y lloró amargamente. Ya amanece. Para entonces el agotamiento y la deshidratación habían debilitado gravemente el cuerpo de Jesús. Primero le dijeron a Pilato que Jesús se negó a pagar impuestos al César. Pero Pilato sabía que eso era mentira. Pilato interrogó entonces a Jesús, pero Jesús apenas dijo una palabra en su defensa. Pilato sabía que los líderes religiosos estaban acusando a Jesús de estos crímenes por envidia. Jesús se había vuelto mucho más popular que ellos y veían a Jesús como una amenaza a su poder y a su posición. Y Pilato no puede creer que Jesús no se defienda a sí mismo. Pero Jesús no estaba dispuesto a hacer eso. En el capítulo 53 de Isaías, escrito 700 años antes por el profeta Isaías, hay una profecía sobre la crucifixión del Mesías. Esta profecía fue escrita cientos de años antes de que se inventara la crucifixión como medio de ejecución. El detalle es increíble en cuanto a lo que el Mesías soportaría. Isaías 53:6 dice: "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca". Los líderes religiosos se dieron cuenta de que no estaban teniendo ninguna atracción con Pilato, así que acusaron a Jesús para pretender ser un rey. Se trataba de una acusación mucho más grave. Cualquiera que pretendiera ser un rey era una amenaza para el César, pero el sacerdote, sin saberlo, abrió una vía de escape para que Pilato no tuviera que tratar con Jesús. Y dijeron: "Él alborota el pueblo, enseñando en toda Judea, comenzando desde Galilea, incluso hasta este lugar". Cuando Pilato escuchó que Jesús era galileo, llegó a la conclusión de que este asunto estaba fuera de su jurisdicción. Y mandó enviar a Jesús a Herodes Antipas, pensando que este era el final del asunto para él. Herodes había querido ver a Jesús desde hacía mucho tiempo. Este es el mismo Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista. Le hizo muchas preguntas a Jesús y le pidió que hiciera milagros para él. Jesús permaneció en silencio. Herodes es la única persona a la que Jesús nunca le dirigió una palabra. En lo que debe haber sido un momento muy frustrante, Herodes hizo que Jesús fuera entregado a sus soldados, quienes lo vistieron con una túnica y se burlaron de él y lo ridiculizaron. Jesús fue enviado de vuelta a Pilato. Pilato se decepcionó al ver a Jesús de vuelta en su presencia. Jesús era obviamente inocente porque ni siquiera Herodes encontró ninguna acusación contra de él. Y la mujer de Pilato se había acercado a él y le había contado que había tenido un sueño acerca de Jesús. Y ella le dijo a Pilato: "No tengas nada que ver con este hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él". Así que Pilato trató de hacer que Jesús fuera liberado. Ofreció a la multitud liberar a un prisionero. ¿Él liberaría a Barrabás o a Jesús? Verás, Barrabás fue un asesino. El pueblo se regocijó cuando fue capturado. Pero ahora la gente gritaba que Jesús fuera crucificado y que Barrabás fuera liberado. Pilato decidió entonces azotar a Jesús en un intento de que lo liberaran. La flagelación se llama la muerte a medias. 6 de cada 10 personas que fueron azotados murieron por causa de la golpiza. Jesús fue despojado, atado a un poste con las manos sobre su cabeza. 2 o más soldados romanos que se ganaban la vida azotando a gente comenzaron a golpear a Jesús con sus látigos uno tras otro. El látigo estaba hecho de 9 cuerdas de cuero e incrustados en el cuero había fragmentos de piedra y metal y hueso diseñados para desgarrar y mayugar la carne. Los historiadores que escribieron sobre las flagelaciones romanas dijeron: "Después de terminar los azotes, no era raro poder ver algunos de los órganos vitales de la persona que había sido golpeada". De nuevo, el profeta Isaías dice, en Isaías 56, "Le di la espalda a los que me golpearon y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los insultos ni los escupitajos". Lo interesante para mí fue que Jesús no suplicó misericordia, y eso debe haber enfurecido a los soldados. Marcos 15:16 dice: "Los soldados llevaron a Jesús al palacio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía de los soldados". Una compañía tiene entre 300 y 600 soldados. Ellos iban a asegurar de hacer de Jesús un ejemplo. Lo desnudaron. Le pusieron otro manto encima y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Le ponen una vara en su mano y se burlan de él como un rey. Los soldados le quitaron la vara y lo golpearon en la cabeza una y otra vez. Ahora Jesús pudo haberlos destruido a todos con una sola palabra, pero él cargó con la vergüenza y la humillación. Pilato llevó a Jesús ante la gente pensando que Jesús ya había sido castigado lo suficiente. Pero la gente de la multitud seguía exigiendo la muerte de Jesús. Le dijeron a Pilato, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace pasar por rey se opone al César. Pilato pide una palangana con agua y se lava las manos. Él dice, soy inocente de la sangre de este hombre. Y entonces Pilato cedió a las demandas del pueblo y sentenció a Jesús a muerte por crucifixión. Legiones de ángeles esperaban la orden de Jesús. Una palabra y el Calvario habría terminado. Pero Jesús permanece en silencio. Jesús ha sido golpeado, flagelado, ridiculizado. Se han burlado de él, lo han humillado. Ahora él toma su cruz y comienza el viaje hacia el lugar de la calavera, el Gólgota. Las calles están llenas de gente enfurecida. La misma gente, solo 5 días antes, que alabó su nombre diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna! ¡Hosanna! Ahora lo insultan, arremetiendo contra él, intentando que lo condenaran. En algún lugar de ese tramo en el camino, Jesús sin fuerzas cae bajo el peso de la cruz y Simón de Cirene es elegido para llevar la cruz por Jesús. Llegan al Gólgota y Jesús es crucificado entre 2 ladrones. La crucifixión es un medio cruel de ejecución. El gobierno romano prohibió este tipo de sentencia a todos los ciudadanos romanos. Después de que las manos y los pies de Jesús fueron clavados en la cruz, la dificultad para Jesús es respirar. Jesús podía inhalar, pero no podía exhalar. La causa habitual de la muerte de una persona crucificada era la asfixia o el sofoco y el shock por la pérdida de la sangre. Jesús tendría que empujar hacia arriba sobre sus pies que estaban clavados para continuar inhalando y exhalando. Mientras Jesús jadea por cada respiro, la multitud se burla de él. Desciende de esa cruz si eres el Hijo de Dios, le decían. Oh, él confía en Dios, que Dios lo rescate ahora si él quiere. Los soldados también se burlaron de Jesús y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Por supuesto Jesús podía salvarse a sí mismo, pero si él se salva a sí mismo, no hay manera de salvarnos a ti y a mí. Alguien tiene que morir por los males que hemos hecho. Alguien tiene que pagar la deuda que tenemos por nuestros pecados con un Dios santo para que podamos ser justificados ante él. Los soldados echaron suertes sobre el manto de Jesús mientras colgaba allí en la cruz. En medio de todo este caos, Jesús habla. Y lo primero que Jesús dice desde la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es crucificado entre 2 ladrones. Un ladrón se burla de Jesús, pero el otro viene en su defensa de Jesús y le dice, ¿te acordarás de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús mira al hombre y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entonces se asegura de que su madre va a ser cuidada después de su muerte y confía esa responsabilidad al único discípulo que está allí en el momento de necesidad de Jesús. Y le pidió a Juan que cuidara de María. Jesús ha estado colgado en la cruz durante unas 3 horas. Ya es mediodía. Este es el momento en el que el cielo se oscurece. De hecho, durante 3 horas la tierra estuvo cubierta de oscuridad. El universo está de luto. Y Dios dijo que así sería. Según el profeta Amós, que escribe, en ese día haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en plena luz del día. Lo haré como el luto de un hijo único. Y el final de él será como un día amargo. Unos momentos después, Jesús clama en alta voz, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Verás, en este momento todo el pecado de la humanidad fue colocado sobre Jesús. Pablo escribió en 2 Corintios 5:21 que Dios hizo pecado por nosotros al que no tenía pecado para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. El encuentro más doloroso para Jesús no fueron los clavos que atravesaron los pies y las manos. No era la burla de la gente siquiera. No fue la corona de espinas ni los puñetazos que cayeron sobre su rostro y su cuerpo. El encuentro más doloroso para Jesús fue cuando todos los pecados de la humanidad fueron colocados sobre él. Fue la primera vez que Jesús sintió separación de Dios. Fue la primera vez que sintió el vacío, la soledad y la culpa que conlleva el pecado. Escucha, Jesús no sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní debido al dolor físico que estaba a punto de sufrir. Jesús sudó gotas de sangre porque sabía la agonía espiritual que iba a estar sobre él. Esta es la diferencia entre lo que Jesús pasó y cualquier otra persona que haya sufrido la crucifixión. Jesús experimentó una forma de sufrimiento espiritual que tú y yo ni siquiera podemos imaginar en nuestras mentes, que hizo que su sufrimiento físico fuera casi inexistente, si es que te lo puedes imaginar. Todo nuestro pecado fue colocado sobre Jesús. Piensa en la cosa más oscura que hayas hecho. Piensa en las cosas oscuras que la raza humana ha hecho jamás. Toda la maldad, todo el asesinato, toda la lujuria, todas nuestras adicciones y perversiones, todo el odio, todos los prejuicios, toda la pornografía, toda la codicia y el egoísmo, cada pensamiento perverso, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Lo que vemos en la cruz fue más que sufrimiento. Era todo el horror del pecado humano en ese terrible momento. Y Dios el Padre le da la espalda a su Hijo porque Jesús se hizo pecado. Y Dios oyó a Jesús gritar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué gritó entonces Jesús esas palabras? Para que tú y yo no tuviéramos que exclamarlas. Ya son las 3 de la tarde. 6 horas después de ser colgado en la cruz, Jesús dijo, «Tengo sed». Le dieron un poco de agua con vinagre y luego respiró profundo y gritó, «Consumado es». Me parece interesante que eran las 3 de la tarde cuando Jesús exclamó, «Consumado es». Esa era la hora del sacrificio en el templo. A menos de una milla al este había un sacerdote llevando a un cordero al matadero para ser sacrificado por los pecados del pueblo. Ese sacerdote no se da cuenta de que su trabajo ahora es inútil porque el Cordero de Dios ha sido sacrificado en nuestro nombre. Las últimas palabras de Jesús son las de una oración y él ora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús murió. En ese momento un terremoto sacudió la tierra y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Los profetas de la antigüedad se levantaron de sus tumbas proclamando que Jesús es el Mesías. Y el centurión romano que había supervisado la crucifixión de Jesús dijo, «Ciertamente este hombre era el Hijo de Dios». Jesús nunca hizo nada a medias. Nunca sanó a medias. Nunca enseñó a medias. Y cuando Él pagó el precio por nuestro pecado, lo pagó del todo. ¿Por qué lo hizo? Jesús te vio en un mundo que estaba roto, en un mundo que estaba desordenado. Te vio con el alma vacía y sedienta. Y Él sabía que no había manera de que pudieras tener una relación con Él a menos de que Él tomara tu lugar y muriera por tus pecados. Ese debería ser yo en la cruz. Él no ha hecho nada malo. Esos deberían ser mis clavos. Esa debería ser mi corona de espinas, mis azotes. Pero Jesús tomó mi lugar. La cruz nos grita el amor que Dios tiene por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que aquel que su vida da por sus amigos.